pasar a la siguiente comunicación de don Abel Juárez Martínez, de la Universidad de Veracruz, hortelanos canarios en las tierras de Veracruz, 1800-1810.
Bueno, mi intención en la participación en este evento es dar a conocer algunos elementos que tienen que ver con una relación directa en el tráfico mercantil que hubo entre Veracruz y Canarias. Algunos autores ya clásicos de la talla de José Luis Martínez, que se han ocupado legalmente, largamente, de la relación Canarias-América, han afirmado categóricamente que las islas estaban ubicadas en las cartas de Mariar Gaditanas y trazadas perfectamente en el itinerario de Sevilla a Veracruz a lo largo de los siglos XVI a XVIII. Esas circunstancias están a la mano, así como el hecho de que el propio Felipe II estableciera en las Palmas de la Gran Canaria una audiencia y un tribunal del Santo Oficio, elevaron a la categoría desde el punto de vista jurídico y eclesiástico a las islas, permitiendo que de tiempo en tiempo desde allí zarpara una buena cantidad de individuos con diferentes ocupaciones y que a la postre van a constituir la tradicional inmigración hacia el continente americano. Los trabajadores canarios que no se dedicaban a las artes náuticas y que iban a América echarán raíces al interior de la sociedad cubana, sobre todo los hombres y mujeres que procedían de Tenerife, Gomera, Teide y Las Palmas, entre otras zonas, se fueron vinculando a pequeños enclaves rurales donde trabajarán en distintos fundos tabacaleros, tanto en Pinar del Río como en las villas y matanzas, así como en la agricultura de viandas y hortalizas, que imprimirán a la historia agraria de Cuba un peculiar sentido de la economía de subsistencia. Pero no solamente en La Habana, sino también en Veracruz se dio este fenómeno. Hasta los vetustos muelles de esta populosa bahía de Veracruz llegaron y desembarcaron y se afincaron también las migraciones de canarios que por alguna razón no se estacionaron en el archipiélago cubano ni continuaron su viaje hacia Florida, Tierra Firme o Caracas, sino que perfilaron sus proyectos de hacer la América desde el entorno urbano jarocho. Los papeles de la aduana marítima de Veracruz, preservados celosamente en el Archivo General de la Nación y en el Archivo Histórico del Puerto de Veracruz, dan cuenta de los movimientos migratorios de los León, Travieso, Caballero, Pérez, García, Darías, Camacho, Abreu, Díaz, Ortuño, Herrera y Paz, entre otros, quienes traerán en la simple enunciación de sus apellidos un claro origen isleño. De esta manera, siguiendo cuidadosamente esos rastros indelebles, también se ha descubierto que desde principios del siglo XVII, ya deambulaban tierra adentro trabajadores que, según registros notariales, procedían de los alrededores del Telde en Las Palmas, Tenerife y Gomera, y cuyo destino final fue el cosmopolita pueblo de la Grande Feria de Jalapa y su comarca. En la misma fuente se anotan sus respectivos oficios, que irán desde maestros zapateros, maestros de hacer azúcar, enfardeladores, panaderos, tenderos, arrieros, párrocos y comerciantes. La Jalapa colonial constituyó el marco idóneo para que desde allí el viandante del archipiélago se abriese espacio en el intrincado mundillo de las finanzas novohispanas. En la villa confluían los intereses mercantiles de las rutas marítimas transoceánicas a la par de las terrestres y ribereñas del interior del reino. De este modo, buena parte de la población de Canarias afincada en la zona encontró la coyuntura adecuada para efectuar sus actividades cotidianas en el contexto legal trazado por las autoridades del Cabildo Jalapeño y de la Audiencia Nueva Hispana. Como impacto solamente muy breve de los canarios en la cultura veracruzana, se puede señalar la influencia de esta cultura canaria en un producto alimenticio típico de la dieta mexicana, como es el tamal. Este tradicionalmente se elaboraba con masa de maíz prehispánico, siendo consumido ampliamente, empero con la presencia del contingente canario y bajo la supervisión de panaderos del archipiélago, se comenzó a elaborar un tamal, pero con harina de trigo y con relleno castizo. Este producto hasta la actualidad recibe atinadamente el nombre de tamal canario. El tráfico de Veracruz con Tenerife y Las Palmas, una ruta alternativa hacia las provincias cantábricas. Cada vez más las fuentes archivísticas van desvelando lo trascendente y cómodo que resultó para los negocios ultramarinos, europeos y americanos contar con la ruta que se ocupaba en surtir la demanda de las terminales portuarias abiertas al mar de la Cantabria y al mismo tiempo transportar los productos regionales que a la postre serían ofertados en el mercado de las Américas sin la necesidad de contar con la venia de las aduanas andaluzas. Ahí tenemos en el cuadro, se nos muestra, es una apretada síntesis de la documentación virreinal que se localizó en los anaqueles de la Galería 4 del Archivo General de la Nación, y en donde vemos que a lo largo de 10 años hay una secuencia pues, bastante fuerte de la presencia de los canarios en Veracruz. De aquí podemos sacar algunos aspectos, por ejemplo, se puede apreciar a través de las cifras localizadas a lo largo de un arco temporal que casi completó una década, la sistemática participación en el tráfico transoceánico del archipiélago con la habilitación de dos terminales navales específicas, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de la Gran Canaria. Segundo, que el tráfico que se analiza irá en aumento paulatino. Esta afirmación se desprende de la observación acuciosa de la cantidad de naves surtas en San Juan de Ulúa en el año de 1802, que fue de 5, mientras que en 1809 se registraron 16. Cuarto, a esta misma situación obedece el hecho de que durante el año de 1806 los mercaderes del archipiélago canario afrontaron algunos retos para resarcirse y retomar los ritmos de navegación que habían desarrollado. Y quinto, finalmente contabilizando la cantidad de naves canarias que recalaron en la bahía de Veracruz durante 6 años estudiados y comprendidos en la década que va de 1800 a 1810, la suma total de embarcaciones registradas por los priores del consulado porteño alcanza la nada despreciable cantidad de 58 embarcaciones. Aquí también quiero presentarles otro cuadro. Que tiene que ver con los barcos. Hicimos la selección de un barco de un año iniciando el análisis y de otro al finalizar el análisis de estos 10 años. Y ahí ustedes pueden ver el tipo de mercaderías que se llevaba. Si se repasa la lista de los artículos transportados por los barcos de Tenerife a Las Palmas, y Las Palmas hallamos una repetición constante del aguardiente canario, el cual mantendrá un fuerte arraigo en toda el área del llamado Caribe afroandaluz, del cual Veracruz forma parte. Dicho fenómeno ocurrió a pesar de que en toda la zona del sureste mexicano predominaba el consumo elevado del aguardiente que provenía de la cuenca del río Papaloapan y que se conocía popularmente como chinguirito. Este se extraía directamente de los jugos de la caña procesados en el trapiche mexicano. Obviamente que el aguardiente canario iba dirigido a los bebedores del entorno urbano que poseían cierto poder adquisitivo en el Veracruz decimonónico, quienes al degustarlo elogiaban su calidad, su sabor y hasta su precio. En el tornaviaje rumbo al archipiélago canario, poco variaba la rutina para la ocupación de las bodegas de igual forma que otros barcos procedentes de la península. Lo anterior apreciación se basa en las prioridades que marcaba la administración aduanal durante la primera década del siglo XIX, el cual consistía en extraer la plata y el oro novohispanos, así como productos del reino de menor envergadura, como era en el caso de la zarza parrilla, amaranto, ámbar, cacao, tabaco, vainilla y por supuesto la panacea para todos los alivios, para el alivio de todos los desórdenes orgánicos de origen sexual, la raíz o purga de Jalapa. Un ilustrado proyecto de colonización canaria en las inmediaciones de la ciudad de Veracruz. Una especialista sobre los temas socioeconómicos mexicanos, Montserrat Gárate, sobre este periodo de la historia de Veracruz y España, siente atinadamente que en las últimas décadas del siglo XVIII, la transformación de Veracruz en una plaza mercantil abierta al comercio y con otras naciones distribuidoras de mercancías en la provincia veracruzana y fuera de ella, motivó el crecimiento de la población. No solo llegaron comerciantes, sino otros inmigrantes cuyos oficios y servicios demandaban la vida urbana y portuaria. Hurgando en la lista de los oficios, se puede percibir la ausencia de trabajadores abocados directamente a las cuestiones agrícolas. Aquí, en este contexto, viene muy bien una propuesta de un secretario del consulado de Veracruz, de nombre Vicente Basadre, quien en 1801 propone justamente establecer unas colonias de hortelanos canarios en Veracruz, debido al éxito que habían tenido en La Habana. Establecer colonos en huertas en las inmediaciones del puerto y con ello conseguir un mercado abundante y barato para el consumo diario, tanto del puerto como para los buques que en él recalaran. Sus precisas observaciones insistían que a pesar de que El abasto de verduras y menestras y artículos de consumo provenían de los pueblos indígenas y mestizos del sur, de la intendencia y de las costas laterales. No obstante, había momentos de suma escasez y encarecimiento excesivo de estos productos. Para abatir radicalmente esas carencias, tanto de mano de obra experta en asuntos rurales como la atención regular de la demanda del mercado porteño, Vicente Basadre estructura el proyecto que se llamó Decolonización Canaria en Veracruz, con hortelanos convocados del archipiélago canario. La propuesta del funcionario consular contemplaba la instalación de varias familias de colonos en huertas experimentales. Ofrecía un plan preciso con costes de instalación por huerta que no superaran los 3,000 pesos, facilitando a los colonos la huerta, el pozo, la alberca, la noria, la casa, la carreta, caballería, semillas, aceros de labranza e instalaciones complementarias. Tomando en consideración cada concepto de lo que se le otorgaría al colono canario, se puede destacar inmediatamente al menos dos cosas. El primero, resulta que la imperiosa necesidad que para la población de la Plaza Porteña de Veracruz representaba la adquisición de la fuerza de trabajo de calidad probada. Y el segundo, atiende más al buen nombre que a base de trabajo y con trabajo concienzudo se habían forjado los migrantes canarios. A lo largo de la memoria repite constantemente que se especificará bien en los convenios con los colonos que iban a ser conducidos a tierras veracruzanas para que se dedicaran exclusivamente al cultivo de huertas, porque sucedía que a veces se llevaban colonos, pero cuando llegaban se dedicaban a cualquier cosa menos para lo que los habían convocado. Entonces aquí se especificaba muy bien ese aspecto. Para terminar, retomando los elementos centrales del discurso de Vicente Basadre, se puede concluir esta primera fase del presente estudio, que dicha clase de proyectos de colonización oficiales, aunque no se lograron establecer en virtud de que, si bien es cierto, al colono se le daban condiciones óptimas para llevar a cabo su actividad, no lo es menos que por el tono empleado en el texto, al habitante procedente de Canarias se le restringía su libertad criadora, al grado de obligarlo a concentrarse únicamente a la ocupación de hortelano. Por otro lado, también resulta claro que esos esfuerzos de colonización planificada y centralizada por las autoridades representantes de la fiscalidad del virreinato y que lamentablemente fracasaron, no impidieron en absoluto el asentamiento de grupos canarios que atravesaron el Atlántico y el Mar Caribe, no solo para gravitar en los litorales del Golfo Mexicano, sino para hacer la América en el corredor geográfico mercantil de la Villa de Xalapa. Gracias. Gracias.